Hoy estábamos hablando del sándwich de mortadela. El mundo... Chicos, todo es grieta para nosotros. La pasta frola es grieta, membrillo batata. El pastelito, membrillo batata. El papel higiénico, la hojita para el lado contra la pared o la hojita para el lado de la cara. Sí. Todos somos grieta. Y la mortadela, el sándwich de mortadela, con mayonesa o con manteca. Con mayonesa no vas. Si le vas a poner mayonesa, tenés que poner tomate, ya te dije.
Esa grieta es más grande. ¿Por qué con tomate?
Porque sí, porque sí. me gusta. Dios mío, cómo están tremendos. Pero el pan blandito, no, el pan blandito solamente en el Cine Sol de Mayo se comía el sándwich de mortadela con el pan blandito. Si vos lo querés hacer en la casa y querés comerte un buen sándwich de mortadela, tiene que ser con pan crocante, que tenga la costra, le metés los dedos así, le sacás la miga, le mandás jamón, queso, un poquito de manteca, y si querés para sacarte la grasa de la boca, lo grasoso, un ají en vinagre. ¡Ah! ¡Oh!
Chiqui, Sergio, en el Sol de Mayo sí, comés los sándwiches, pero del palco para atrás, porque el palco para adelante te meaba.
Claro, dice nuestro invitado del día de hoy, que mamita si habrá estado en el Sol de Mayo. Miren, yo dije, este estudio es muy grande, ¿no? Pero yo no creía que podía entrar tanto talento. ¡Oh, qué bien que estuvo! Estamos con un gran director de cine, un actor impresionante. Dos personas de la ciudad, son los dos de la ciudad. Mucho talento en esta ciudad. Pero con quien vamos a hablar hoy, este actor que a los 23 años se fue a Buenos Aires, dijo, bueno, me voy para allá, a ver qué pasa. Y desde el envase no devolutible, hasta el día de hoy, han pasado tantas cosas, tantas historias. Señoras, señores, estamos con el señor Luis Machín. ¡Fuerte el aplauso!
Muchas gracias.
Aplaudime también, si no quedamos solos.
¡Bravo! ¡Bravo, Chiqui!
Y también estamos con Hugo Grosso. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Todo bien?
Muy bien. Gusto encontrarte. Gusto. Volar con la memoria, con el cine, el sándwich.
Qué lindo.
Casi me tomo el 218 acá en la puerta.
¿El 218? Mira, ¿dónde vivías vos que tomabas el 218?
No, y bueno, yo vivía San Lorenzo y Callao.
Ah, mira.
Por ahí pasaba, por Santa Fe pasaba.
Claro, bueno, yo lo agarraba porque yo vivía Ocampo y Avellaneda, entonces yo hasta cuando iba a Avellaneda, claro. Hasta aquel lado iba allá. Qué linda. ¿Vos dónde vivías acá en Rosario?
Presidente Roque Diamante.
Claro. Si habré ido ahí a robar ahí.
A robar al Presidente Roque Diamante.
Sí, a cantar el Ave María en la iglesia.
Claro. Al Corazón de María.
Al Corazón de María. Había que hacer de todo.
De todo. Hacíamos peña ahí.
Claro.
Para la Juventud de Acción Católica.
Mira.
Para llevarle gente, comida al asilo de ancianos, de mendigos, le decían, ¿no? De mendigos.
De mendigos.
Al asilo de mendigos.
¿Fuiste bueno alguna vez?
Sí.
Tuviste sensibilidad.
Y me arrepiento de haberlo sido. ¿Cómo andas, Luis? Presentando bien. Una película, Iván.
Iván, varias, sí. Iván, el otro día me dijeron el número y medio que me impresioné. No lo voy a repetir porque me impresiona.
¿No sos de llevar vos un
no, no, alguna vez lo hice. Lo que sí llevo así muy metódicamente son los recortes de diarios y los programas de ingreso al cine o al teatro. Pasa que viste que el diario en papel va quedando totalmente obsoleto, porque ahora está...
Y se va poniendo amarillo.
En la pantalla frente a mí tengo a Chiqui Becasis y atrás tengo a Chiqui Becasis.
Claro.
El papel ya está, pero yo sigo guardando.
El papel de diario.
De hecho, acá mi director le dije, comprame La Capital y el Rosario 12 que salió.
Claro.
Y me dijo, porque ya te lo pago.
Sí, claro. Bueno, todavía no arreglamos las cuentas.
qué ansioso que es.
Qué ansioso.
Yo digo muchas veces que papel de diario como los dientes, con el tiempo se ponen amarillos.
Exactamente.
Che, Perros al Viento. ¿Qué anécdotas que había sobre esa película? Porque a mí me llama la atención el protagonista, por decirlo así, inicial, ese perro siberiano, sí. Es un perro siberiano, que sí, por sí. Lo general la característica del perro siberiano es de arrancar e irse, pero no para el agua. El perro siberiano, por su característica, por sus genes, que son perros de tiro, se van, y vos lo llamás y se dan vuelta.
Son desobedientes para nada.
Son desobedientes 100%, pero tienen que ver con su característica. Esto es una historia de una persona que está paseando su animal. Y sucede algo paranormal.
Lo que sucedió durante muchos años, y que algunos todavía dicen que sigue sucediendo, no con la prensa que tenía en los 90 cuando se construyó el Colegio Español, aquí en el Parque España, el auditorio, el anfiteatro, que empezaron a tirarse los perros por la baranda que daba al Colegio Español y caían, y bueno, por supuesto, la gran mayoría se mataba ahí. Eso en los 90 empezó a tener una repercusión de prensa nacional muy fuerte. Yo me acuerdo que empecé a sentirlo, a escucharlo mucho en la radio, en la televisión. De hecho, la que era mi profesora de inglés, uno de los perros que se suicidó ahí fue el de ella, Pretiño se llamaba. Y eso empezó a tomar una repercusión muy fuerte. Y ahí ingresa Hugo, con su cabeza vinculada a lo documental.
Sí, me gustó el tema para un poco tomarlo como excusa para hablar de los vínculos humanos al límite de saltar al vacío. Cuando tomé el tema de la caída de los perros, como y Luis hace un personaje que viene a investigar ese tema, porque trabaja en España en un programa que trata la etología, la ciencia que habla del comportamiento animal.
Ahora, la característica del personaje de Luis, que es un guionista, periodista, investigador,
sí, transmedio.
El hecho de que él viva en España y vuelva a Rosario porque es su ciudad natal, ¿tiene que ver con eso o simplemente es cosa...?
No la quiero spoilear demasiado, pero fue de la ciudad. Se fue de la ciudad por una situación amorosa no correspondida, un descreimiento de una relación. Y se va a España, y cuando se entera de este tema descubre que quiere volver, pero en realidad quiere volver a recorrer todo eso que quedó pendiente, todas esas asignaturas pendientes.
Ustedes hablaban de que se hizo notorio en los 90, pero bueno, con esta película también incluso, y ahora hay una leyenda, ¿no? En uno de los murales del Parque España, empieza a otras generaciones a volverse a meter en esa leyenda urbana de la ciudad.
Bueno, sí, ese es un fenómeno extraño. Yo en la investigación aparecieron acustemólogos que me decían que podían ser las vibraciones por el medio del río de los barcos que interferían el oído del animal y eso hacía que se lanzaran al vacío, o el viento que soplara en alguna frecuencia que hacía también que fuera audible para los perros y no para los humanos, y eso funcionaba como un disparador. También hay algo entre el vínculo entre el animal y el dueño que en algún momento puede crear algún cortocircuito.
Claro.
Eso también es factible.
Estamos con Luis Machín y con Hugo Grosso charlando de la película que se va a estrenar el próximo 15 de septiembre en las mejores salas del país. Se llama Perros del Viento. Y Luis, no es la primera vez que vos, digamos, es como que trabajás en familia, porque está Lorenzo también y en esta película siendo un personaje.
Sí, un personaje muy importante.
Es Lorenzo Machín, el hijo de Luis.
Machín, que trabajó con Chiqui Becasi,
también, sí, sí, señor, sí, 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 señor.
Este es su segundo largometraje. Después también hicimos un videoclip con Lorenzo, de un músico de San Lorenzo, Miguel Sandrigo. Hizo también una participación en los cortos por los 20 años de Malvinas.
Sí, señor.
Por los 40 años de Malvinas, me comí 20. Por los 40 años de Malvinas, que se hizo acá en la universidad, que coordina ahí el Nene Molina. Así que él está muy lanzado, estudiando teatro.
¿Y el personaje de él, que dijiste un personaje importante?
Tampoco puedo decir mucho porque bastante.
Yo soy un convencido que las películas que todo el mundo sabe el final son las más taquilleras, Titanic, La Pasión de Cristo. Claro. O sea, sí. Saben que a Jesús lo crucifica y que en segundo.
Van igual.
Y Superman vuela. ¿Te imaginas diciendo el Superman? Bueno, no la quiero spoilear, pero es un hombre que a veces puede decir ¡vuela, Superman!
Basta de vacío.
Cuento el final. Más
y me voy a mi casa. Se muere el oso panda, nada que bien.
Claro. No, pero es un personaje bien lindo el que hace, es el chico de la película, ¿no? Ahí está sabiendo, queriéndose saber si eso no es el hijo de él.
Un protagonismo
sí,
importante.
Y trabaja con su madre y con su padre, con su amigo Hugo Grosso, que lo dirigió y que no me... Ninguno de los dos me dejaron dirigirlo a él. O sea, él mismo me dijo...
Es lo bien que hace, mi amor. Pero bueno, una cosa así le va a hacer más caso al director que al padre.
Era chiquito, en Milagro Otoño, me dijo, no, a mí me dirige Néstor. Y acá me dijo, ¿a mí me dirige Hugo? Bueno, pero no te puedo decir un par de cosas, porque yo hice algunas cositas más No.
Son tus experiencias, déjame vivir la mía. Hola, hola. Está Carlos Portaluppi.
13 años, imagínate.
¿Ahora tiene 13?
Sí.
Pero crece.
Sí, sí.
Cuando,
sí.
Yo cuando lo vi la vez pasada en la presentación que hicimos de la película de Milagro de Otoño, le digo, hace como 40 centímetros que no le veo. Sí, fue. Lo, sí, lo habían regado. Está Carlos Portaluppi, María Lugos. Marta Lugos, perdón, un elenco importante, Roberto Sánchez, Gilda Escarpeta, Estrella Zapatero. ¿Te costó la gente cuando vos presentás los proyectos, Hugo?
No,
¿se engancha enseguida?
No, es un camino, es un rompecabezas difícil de conformar, uh-huh, porque uno a veces tiene un rostro, una voz en la cabeza y a veces ese actor justo no puede, entonces eso a veces genera así como... Bueno, como dudas, y después también cómo va a fusionar. En este caso, por ejemplo, el vínculo entre Luis y Roberto Suárez, que compone que es un actor uruguayo, que yo tenía muchas dudas, porque no lo conocía, lo había visto actuar en otras películas, pero no tenía vínculo con él, y después funcionaron bárbaro, y a su vez hay algo que siempre digo, que es que como que tienen distintas formas de abordar el personaje, distintas técnicas. Y después el resultado es el cortocircuito, sí, es lindo.
Estamos con Hugo Grosso, con Luis Machín, este actor prestigiosísimo, ganador de un montón de premios. Hizo películas, no llevamos el número en total, pero son un montón de no películas. Televisión, teatro. Que estamos hablando de la película Perros del Viento. El próximo 15 de septiembre, en las mejores salas del país, pueden ver una película rodada totalmente en la ciudad de Rosario. Rosario últimamente está teniendo bastante acercamiento por parte de los directores, los productores, para venir a rodar acá. ¿Por qué se da eso? ¿Tenés idea?
Bueno, confluyen varias cosas. Una es que hay un personal técnico muy capacitado y también artístico. O sea, hay un grupo de gente que se ha formado y que son sólidos. Entonces, bueno, aún para producciones que vengan de afuera, encuentran una mano de obra especializada muy buena, digamos. Eso es una razón. Después que Rosario es atractiva, si uno quisiera recrear Londres, tiene humo para... Estoy sacando los chistes, Mamita, pero... bueno, tiene esa particularidad. A su vez, estaría faltando un poco de apoyo institucional concreto, tipo una ley de cine provincial que haga que las producciones... que los productores... que el riesgo de los productores se acorte en la medida de que viniendo a producir en Santa Fe tienen el apoyo.
No sería Santa Fe.
Claro, bueno, ese es un tema.
Es un tema ya de genético. Un tema genético. Luisito, se logra esta película. Uno, claro, tiene que ver con suspenso, tiene que ver con una intriga, tiene que ver con una cuestión de... ¿Y se resuelve o le queda a cada uno...
A mí me parece que lo mejor es que...
Son para seguir charlando después en el bar.
A mí me da la sensación de que eso después lo resuelve uno, que son las cosas más importantes cuando sucede un hecho que conmueve cuando uno ve una película o una serie. ¿Qué es lo que va a pasar, no? Acá termina la película, digo, te la da cerrada. Ahora... ¿Qué pasa después? ¿Cómo queda esa persona, esas personas, ese chico, esa mujer, ese otro, esa otra? ¿Cómo quedan? ¿En qué quedan? Y me parece que cada uno que la va a ver la complete, como decía mi mamá, decía, tiene final abierto. Nosotros mirábamos una película de terror, Viaje a lo Inesperado, y todos los sábados yo me quedaba en ascua, porque decía, ¿Qué? Bueno, mi mamá, es un final abierto. Sí, ¿qué es un final abierto? Vos le pones el final que vos querés. Digo, pero eso todos los sábados me pasa lo mismo.
¿Hasta cuándo?
Entonces, ¿y ese sábado me pasará lo mismo? No sé. Ese era un final abierto.
No, quiero decir que después la completa la gente, y que eso es muy, muy enriquecedor cuando uno escucha una devolución donde el que expecta después la completa, y la completa con su historia personal.
Claro.
Vos me contabas recién lo que te pasó con Milagro de Otoño.
Claro.
Y cómo eso repercutió en tu vida íntima. Todo lo que vos depositaste en esa escena o en esa película, y te quedás hablando y te vas, y entonces empezás a decir, bueno, a mí me pasa esto y esto. Y el otro día me pasó algo extraordinario con Pedro Esquilachi.
Sí, Pedro estuvo comiendo en casa.
Capital, me dice, yo vi tal escena, me dice... Y cuando lo vi, yo dije, ahora cuando se da vuelta, me dice, pasa tal cosa. Y no pasó.
Ni siquiera se dio vuelta.
Claro. Ni siquiera dio vuelta. Y si yo pensé que ahí pasaba, y no pasó.
No pasó.
Entonces la rebobiné. Y volví a mirar. Y la rebobiné, tres veces lo hice. Y digo, pero Pedro, ¿vos pensaste que porque la rebobinaba iba a pasar otra cosa? Sí, vuelta, es claro. Extraordinario, ¿no? Que la gente crea que...
Claro.
Sí, bueno, digo, después te pasa en la cabeza, volvés a la película y te empiezas a resignificar, empezás a encontrarle otras vueltas en tu cabeza. Por más que rebobine la película, no va a pasar otra cosa que lo que sucede en la película.
Claro, que bueno, había un tipo que estaba mirando una película en el cine y fue con un amigo y venía a verla, que está buenísima. Entonces, en un momento estaba el tipo por entrar al salón del bar, ¿viste? Y dice, no entra. Y el troll, ¿viste? Lo recogieron a trompada. El tipo dice, escucha, ¿no la viste? Sí, pero yo pensé con la paliza que le habían dado ayer, hoy no iba a andar. Claro.
Ese es Pedro Gilachi.
Ese es Pedro Gilachi. Acá en Rosario vos hiciste mucho laburo teatral y demás. Sos de la época de la trova rosarina. Sos de
Soy un poquito más grande los muchachos.
Y escuchá, ¿qué música escuchabas vos de pibe acá? ¿Te acordás?
Sí, yo me lo iba a escuchar acá a Fito, al Monumento.
Ajá.
A Baglietto, sí, yo escuchaba la trova. Uh-huh. Escuchaba a Spinetta, escuchaba a Charlie. Escuchaba a mi hermana también todo eso, que es 8 años mayor que yo.
Ah, mira.
Entonces yo iba heredando el gusto musical. Sí. Pero era por ese lado mi gusto musical.
Era por ahí, escucha. Mano. Qué lindo, qué temazo.
Sí. Luis, y cuando se te, bueno, decía recién el chiqui, tenés varias experiencias teatrales de cine acá en la ciudad de Rosario. Muchas veces me imagino, lejos estoy de ser actriz, pero cuando te llega un proyecto como actor, que lo tenés que pensar, que ves cómo viene tu actualidad, cuando te llega un proyecto de Rosario, ¿se piensa menos?
Se piensa menos, puedo decir, porque ya estás como casi decidido que lo vas a hacer.
¿Y como que te da más ganas de hacerlo?
Depende, eso siempre depende de la historia, uh-huh, del equipo con el que vayas a trabajar, de quién te convoque, pero la historia tiene mucho que ver.
Uh-huh. Claro.
Y varias de esas veces tuvo que ver con Hugo, claro. Hugo hicimos A Cada Lado, sobre la historia de la construcción del puente de Rosario,
sí,
de
Victoria. Señor.
Con Hugo hicimos Balas Perdidas, la serie sobre el robo al Tesoro Regional de Rosario. Uh-huh. En los 90 hicimos Los Cuentos de Fontana Rosa.
Fontana Rosa, claro.
Ahí estás vos también.
Sí.
Y Perros del Viento. Y Milagro de Otoño. Quiero decir, sí, hay algo de lo histórico también que, sí, que te empuja un poquito, ¿no? A decir, bueno, a ver si puedo.
Sí, entonces a mí si se me ocurre un proyecto con Luis Machín, lo hablo a Hugo.
Sí, que lo llame Hugo. El intermediario.
Estamos con Hugo Grosso, con Luis Machín, que estrenan la semana que viene, el 15 de septiembre, Perros del Viento, una película totalmente rodada en la ciudad de Rosario, con una historia que tiene que ver con la ciudad de Rosario. Yo les agradezco muchísimo.
Antes de irnos, sí, déjame contarle, dale, a la gente que este viernes voy a estar también en el Teatro de la Comedia con El Mar de Noche, un espectáculo unipersonal.
Ah, qué bueno, acá al lado.
Voy a estar aquí. Sí,
acá. ¿Vos estuviste ya con esa obra?
Estuve. Ah, estuve en Arteón. Estuve en Arteón hace 2 meses.
Sí. Creo que no sé qué pasó, que quisimos tenerte, estábamos medio bueno, descoordinados, pero está bueno.
Vine con el tiempo muy justito.
Sí, señor.
Ahora me voy y vuelvo.
Repetímelo bien concreto.
Este viernes 16.
Claro.
Viernes 16 a las 21 horas aquí en el Teatro de la Comedia. Uh-huh. Pues se pueden sacar las entradas a través de teatrolacomedia.gov.ar o en horarios de boletería del Teatro de la Comedia.
Pero así donde quiera, pero saquen entrada, no romperla.
La entrada es una entrada muy, muy accesible. Y es un teatro muy grande.
Muy lindo.
Y es un espectáculo fantástico.
Voy a venir a verlo. Gracias, Hugo, por estar acá.
Gracias a vos.
Luisito.
Gracias, chiqui.
Siempre es un placer estar con vos.
Para mí.
Y yo tengo que hacerte dos preguntas que tienen que ver con una exigencia contractual de la radio.
Por favor.
Y yo tengo que... son aleatorias. Sale la pregunta y está. ¿Te acordás del principio de Arquímedes?
No.
Bueno. Ar. Es el principio. Voy a hacerte la pregunta de nuevo. Cuando vas a un supermercado, ¿cuál es la primera góndola que encarás?
Ar.
Ha 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 ha